El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Ganó Cruz Azul. La máquina saca su primer triunfo frente a Pachuca.
El fútbol es de resultados. Una vez que tienes resultado, una vez que ganas en confianza, una vez que curas las heridas, verán un Cruz Azul más vistoso. Pero hoy estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr, no quiere hacer cosas raras.
Brote de COVID en América Sub-20. Hoy las Águilas reciben a Juárez en el Azteca. Tenemos los detalles. Todo esto y más. Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este martes 26 de enero, 3 de la tarde, con un minuto. Muchos temas sobre la mesa. La victoria de Cruz Azul. ¿Se acuerdan por qué se fue Siboldi, no? Desde la cooperativa decían un planteamiento mediocre, defensivo, bueno, una serie de cosas terribles. Siboldi dijo, me voy. Ayer Juan Reynoso sale y dice lo mismo. Sí, nos defendimos, hay que empezar a gatear. Ya no entiendo nada. Buena victoria de Cruz Azul, sí, decididamente. Buenos 3 puntos de Cruz Azul, por supuesto, pero no puedes cambiar tanto de un torneo a otro. Lo que condenaste, ahorita lo avalas. Creo que no, creo que Cruz Azul merece muchísimo más. Pero bueno, vamos a platicar al respecto. Suma 3 puntos Cruz Azul y tendrá que mejorar sobre la marcha. Polémica arbitral con Armando Archundia, también la tendremos aquí en Marca Claro por MBS Radio. Hoy juega el América, Hoy juega el América contra Bravos de Juárez, que se aferró Guillermo Cantú y dijo, está bien, hubo contacto contra Rayados el sábado, ya pasó una semana, se hacen pruebas y están los que están y jugamos el martes, así que hoy juega el América contra Bravos, sin Ochoa, sin Benedetti y sin Richard Sánchez, que se siguen recuperando de COVID-19. Hablaremos de eso. Brote de COVID, por cierto, en la Sub-20 de América, más de 15 casos en la Sub-20 de América después del partido contra Monterrey. ¿Qué pasa en Barcelona? Explicaremos lo de Alfredo Castillo, ex titular de CONADE, qué es lo que está pasando y qué tanto no tiene que ver con CONADE. Hay muchos temas para platicar. Alberto Lati, Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Qué gusto, Nicolás. Igualmente, Bernardo, les mando un abrazote. Y el jueves pasado, en este espacio, conversábamos con Guillermo Cantú, directivo de Juárez, que decía, sí, nosotros entendemos, nosotros apoyamos, pero nosotros salimos perjudicados por cómo se va a dar el calendario, porque finalmente la regla estipula que tiene que ser 8 ausencias por COVID, ¿es correcto?
Sí.
Para que un equipo posponga su partido. Y el América tenía menos. Toda vez que ya se revisó, pues al América le dijeron, va antes el cotejo. Con lo que no se contaba era con lo de la sub-20, que para mí y para todos es igual de importante porque son personas. No. Por cada contagiado puede multiplicarlo en su casa, con gente vulnerable, con gente susceptible, con gente de edad frágil de salud. Entonces seguimos pagando el hecho de no tener las pruebas que debimos de haber tenido y el hecho de que no haya la disciplina que tendría que haber. 2 factores separados, los dos igual de peligrosos.
Y más porque la mayoría de los futbolistas sub-20 viven con sus familias, ¿no? Todavía, ¿no? Viven con sus familias y exponen a muchísima gente. Vamos a analizar eso, por supuesto. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Saludo con gusto. Lo mismo a Beto, a todos los que nos siguen. Sí, y no solo pensar en los equipos profesionales, ¿no? Sub-20, sub-17. No te lo digo porque tú sabes, tengo una participación en tercera división en un equipo con nombre Chilangos FC. Se suspendió la jornada, me parece atinadamente, porque de alguna manera es mucho más estructurado el fútbol de esas divisiones inferiores que cuelgan de una primera división. Pero los chavitos que van y juegan, los chavitos porque son menos de 19 años, en tercera división hay incluso de 15 años en todos los equipos, es complicado, ¿no? Porque transporte público, lo que hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, la exposición al virus es brutal, y más allá de cómo se ha tratado o no el virus, lo que es una realidad es que hoy enfrentamos una inercia muy negativa para todos los ciudadanos de este país. y eso obliga a ser más cuidadoso de lo que has venido siendo, independientemente de qué tantas ganas te hayas echado, porque hoy pareciera que el riesgo está más cerca que nunca, ¿no? Los datos que nos dan todos los días están rompiendo récords, desafortunadamente, de contagios, desafortunadamente de personas que ya no van a estar con nosotros. Entonces, está muy complicado el panorama, ¿no? Y bueno, en el otro tema de la introducción que dabas de Cruz Azul, a ver, yo usando las palabras de Reynoso, y no puedo compartir con él, ¿no? Que hizo un muy buen trabajo en Puebla, por cierto, es otra cosa, pero tú no puedes decir estoy aprendiendo a gatear cuando agarraste un equipo que venía corriendo a toda velocidad y se tropezó. Claro. Iba a ganar la carrera a lo mejor y se tropezó y pues sí, a lo mejor se raspó un poco las rodillas, pero es un gran corredor. Entonces no puedes decir que estás aprendiendo a gatear cuando tomas un corredor que era el favorito para ganar la carrera. Entonces ahí yo difiero, la verdad. Creo que Cruz Azul tiene un potencial humano para jugar de otra manera, para ser favorito en cualquier torneo con este plantel que tiene. Tiene mucho más plantel que otros equipos que están ahí arriba. Entonces, no se justifica, me parece, esa declaración de Reynoso. Confianza, pues el primero que tiene que tener confianza es el entrenador. Entonces, si el entrenador es el que transmite miedo al plantel, pues cómo no se va a contagiar el plantel de ese miedo, ¿no?
Beto.
A ver, Bernardo, entiendo lo que dices. Venía corriendo, pero la directiva se ocupó de mutilarle las piernas, de quitar todo, de dejar cenizas. Yo pienso que lo que requería Juan Reynoso, era frenar la hemorragia. Y la frenó. Como sea, con un torniquete mal hecho, provisional, pero salió del apuro. Ahora, yo creo que la culpa no es de Reynoso, la culpa es de la directiva, que termina tragándose sus palabras en esa tragicomedia llamada Cruz Azul, ¿no? Lo que criticaban, la mediocridad, los termina por perseguir. Por eso, los dirigentes ajenos al balón, que no hablen, o que hablen lo justo, o que hablen de lo que saben, dejen eso a Jaime Ordiales, dejen eso al que sepa del tema, porque esto es cíclico y tarde o temprano la verdad te persigue y tus palabras te persiguen, Nico.
Estoy de acuerdo con los dos. Bueno, como pueden ver, muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMVS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional, la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, en Estados Unidos, en nuestra visión. Un abrazo a todos los paisanos, a los que nos siguen en Centro y Sudamérica a través de los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar. Estamos en Claro Video, marcaclaro.com y YouTube Live en digital y en mbsnoticias también.com. Bueno, para poner en contexto, Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, le gana ayer a Pachuca. Primer partido que gana con Cruz Azul, que no habían dado, que muchos problemas, que todo. Bueno, pues en conferencia de prensa sale y lo explica así.
Y las formas seguro se mejorarán. Hoy tuvimos buenos momentos, más allá que muchos dirán, no, pues Cruz Azul, ¿por qué esperó? ¿Por qué no salió a proponer? No nos había estado funcionando. Y bueno, uno tiene que ser inteligente. El fútbol es de resultados. Una vez que tienes resultado, una vez que ganas en confianza, una vez que curas las heridas, que lo he mencionado ya en estas tres semanas o dos, tres semanas que tengo en el club, verán un Cruz Azul más vistoso. Pero hoy estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr, no quiere hacer cosas raras.
Yo, Bernardo, no entiendo al técnico de Cruz Azul haciendo esta declaración. La verdad que no, es el técnico de Cruz Azul y no puede decir esto, Bernardo.
A ver, yo solo compro una parte de lo que dijo Nico y es, de fútbol hay que ganar. Estoy de acuerdo, sí. Hay que ganar, generalmente sí. Número dos, hay que ganar en confianza. No tengo ninguna duda que un equipo que tiene confianza aumenta enormemente sus probabilidades de ganar el siguiente partido y los partidos que vengan. Pero... si Cruz Azul sigue jugando así, porque ayer se encontró con la victoria, si Cruz Azul sigue jugando así, es poco predecible que vuelvas a tener esta satisfacción de ganar 3 puntos. Independientemente de que a pesar de los puntos y de que yo pueda estar de acuerdo con él en que hay que ganar, mucha parte de la visión de Cruz Azul seguro dice, no, a nosotros no nos importa ganar, queremos ver a otro Cruz Azul, y también es válido, esas son dos perspectivas, y ni una está bien ni la otra, simplemente, ¿cómo ves tú las cosas? Yo creo que un entrenador, pues, tiene que ganar puntos porque quiere estar en la liguilla y quiere buscar el título, y si no ganas, por más bonito que juegues, no vas a tener esa oportunidad. Pues esa parte se la puedo dar. Lo que no le puedo dar, Nico, y aquí lo hemos criticado, no se trata de Cruz Azul nada más, le hemos criticado eso mismo al Tuca Ferretti. Lo que no, a mí no me parece en el fútbol es que si tú tienes un plantel para proponer los partidos, para dominar a tu rival porque tienes esa calidad, úsala. Lo que yo no acepto es eso, que teniendo esa calidad, argumento que me quieras dar, que si estás gateando, no me importa qué argumento quieras dar, si tú tienes elementos humanos para doblegar a tu rival por talento y calidad, tienes que aprovecharlo y tienes que hacerlo. Y si no lo haces, eso sí me parece que es mediocre.
A ver, Beto, ¿por qué salió Juan Reynoso de Puebla?
No terminaron de valorarlo y me pareció injusto, ¿eh? Yo pensaba que el trabajo de Juan Reynoso fue muy interesante, sacó mucho provecho a un grupo que no daba demasiado, pero sí estaba okay. La crítica de cómo jugaba.
Es que esa es una, ¿sí? yo entiendo la postura que dice Beto de no lo valoraron y tal. En Puebla entendían que las formas no eran las adecuadas, no les gustaba. Sí. Puebla, un equipo que aspiraba a jugar mejor y por eso, a pesar de que Reynoso podía o no dar los resultados, Puebla decía, quiero otras formas y quiero conseguir los resultados con otras formas. Por eso deciden deslindarse. Cruz Azul ya sabía al técnico que traía. O sea, después de que pasa lo de Siboldi, Cruz Azul ya sabía al técnico que traía. También hay que decirlo, Beto, aspiraban a decir, bueno, con un mejor plantel que el del Puebla, va a hacer las cosas diferente. Pero, pues nos acaba de decir Reynoso que no. O sea, que él es su estilo y que así él va a conseguir los resultados, que para él es lo más importante en el fútbol.
A ver, lo primero que yo tengo que decir es, Juan Reynoso tuvo un pecado ayer, y el pecado fue sinceridad. Porque si juega como juega y sale a la conferencia y dice, el partido se dio de esa manera, nosotros intentamos, el rival también juega, y al final el trabajo lo reeditó. Nadie hubiera tomado esa declaración, porque bien saben que en el periodismo de una conferencia que dure media hora, se rescata un par de minutos, nadie lo hubiera tomado. Juan fue muy sincero. Juan admitió que lo que tenían que hacer ayer era frenar la hemorragia, era ganar. Ya después fue excesivamente sincero cuando dijo, primero gateamos y ya luego hacemos cosas más vistosas. Bernardo bien dice, pues este equipo corría, volaba, iba ya cerca de la final y ahí quedó. Fue de lo más regular en todo el 2020 con el torneo que no concluyó y con el otro torneo que sí, en el que terminan remontados por Pumas. Yo creo que el pecado es de sinceridad. Pero, a ver, les hago una pregunta y siempre planteo esto cuando un equipo busca entrenadores y se conocen a los candidatos. ¿Qué tienen en común Matías Almeida, Hugo Sánchez, Poncho Sosa y Juan Reynoso? Que los gustó Cruz Azul, que entrenan, que jugaron fútbol antes.
Que les guste el fútbol. ¿No? Que les guste el fútbol sin
entonces,
nada. Pero es que ahí ya
no había un afán.
Ahí te das cuenta.
De respaldar.
Que desde Jaime Ordiales, porque ahí Jaime Ordiales era el responsable, director deportivo, todavía no estaba Álvaro Dalí. O sea, Jaime Ordiales no tenía idea qué buscar, o sea, no tenía idea qué proyecto quería. O sea, decía, o Hugo, o sí voy por Hugo con todo, después no me alcanza el presupuesto, voy con Reynoso. No, o sea, en el área deportiva hay una carencia tremenda en Cruz Azul, por lo que menciona Beto, porque al final terminaron yendo, Beto, por el que les alcanzó.
Ya ahorita le cedo la pelota a Bernardo, que seguro, además, con su conocimiento de gestión deportiva, de esto podrá decirnos mucho más que un servidor. Pero entonces, por eso, las críticas de la nueva directiva, la directiva post-Billy, a Siboldi, fueron más viscerales que reales. Fueron la visa del momento, fuimos mediocres y no puede ser. No eran parte de un proyecto que defendieran, no eran parte de un proyecto en el que creyeran, no eran parte de un plan a mediano o largo plazo. Fue la víscera que todo cementero tenía esa semana, y el directivo por eso no es aficionado, porque tiene que pensar diferente, y no lo hicieron. Hoy lo ves.
Oye, y aparte, Beto, te voy a decir por qué la voz de Bernardo todavía es más interesante, porque sonó para ocupar el cargo que hoy ocupa Álvaro Dávila, ¿no? Entonces, por diferentes cosas,
aunque diga que no,
algo no pasó, algo sucedió, pero por eso la voz de Bernardo es todavía más importante. De la Garza, te escuchamos con atención.
No creo que nada tenga que ver con eso, pero independientemente, a ver, primera pregunta que yo haría y dejo sobre la mesa porque no tenemos la respuesta es, sí, Ordiales estaba buscando al técnico, ¿sí? ¿Ordiales lo estaba buscando? ¿O le pasaban ahí tarjetas de a quién tenía que buscar? O ¿cómo estaba la cuestión ahí? Porque aquí hemos hablado, si va a ser Álvaro Dávila un buen presidente de Cruz Azul, déjalo ser presidente, yo lo dije desde el primer día. Si vas a querer que Ordiales sea un buen director deportivo, déjalo ser director deportivo. Pero si tú quieres ser la mano que mece la cuna sin dar la cara y decirle al que está en la cuna cómo se tiene que mover, pues entonces no se puede, así no funcionan las cosas, ¿no? Tienes que delegar, realmente delegar a la gente que está en la frontera de las decisiones y que conoce mejor las que tiene que tomar. Y entonces sí hacer una apuesta de largo plazo. Si no, se vuelve muy complicado, Nico. Y la verdad es que yo creo que Ordiales lo venía haciendo muy bien. Sí tropezó en esto de los técnicos, pero no sabemos todo lo que hubo atrás para Ordiales en la elección de técnico.
Pero también...
Y lo único que te voy a decir es, tú mencionaste el tema de Reynoso y Puebla. La afición de Puebla terminó encantada, el torneo pasado. Oye, que si las formas, que no sé qué, los metió a la liguilla, sorprendió en la liguilla. Sí. La afición estaba contenta. Y sí, todavía te acuerdas que hablamos aquí con Ormeño, no, centro delantero destacado de Puebla, y nos dijo, no, en Cruz Azul seguramente Reynoso va a cambiar las formas. Bueno, hay que esperar, eso todavía no ha ocurrido, ¿no?
Hay que esperar todavía, eso no ocurre. Pero a ver, regresando al tema de Cruz Azul y lo deportivo, le doy el beneficio de la duda a Bernardo, que dice, realmente Ordiales a lo mejor no es el que está tomando las decisiones. Entonces, Beto, tú conoces perfecto a Jaime. Es un tipo que aparte tiene toda la experiencia del mundo, que ha tenido éxitos y fracasos como todos. No es como para que diga, ¿sabes qué, señores? Velázquez, cooperativa, muchas gracias, yo me hago un lado porque yo no voy a estar poniendo la cara por decisiones que ni siquiera son mías.
Además de que tanto cuando jugó fútbol como ya retirado sus facetas directivas, ha sido muy digno. Es una realidad. Yo seguiré pensando que así como el equipo que contrata a un lateral para ponerlo de medio ofensivo y el que contrata a un delantero para reconvertirlo en central, el que trae un presidente deportivo, director deportivo para que no haga su trabajo, y el que trae un entrenador para que no haga su trabajo, pues que no lo traiga, no le gastes. Si igual se va a decidir en otro lugar, a menos que la intención de traerlo sea un pararrayos. Yo decido, pero mis decisiones las paga otra persona. Le rebote el castigo popular a otra persona. Y eso es lo que a Jaime le va a pasar si esto no camina. Y Jaime lo sabe.
¿Quién sabe? A ver, para empezar, no sabemos quién le puso en la mesa el nombre o quién puso en el nombre de Reynoso en la mesa para ser el técnico de Cruz Azul, ¿no? Si vino por algún consejo de alguien, si quién lo pidió, si algún aficionado de esa época de Cruz Azul dijo, este jugó aquí, tráetelo porque tuvimos gloria con él. No sabemos cómo fue. Ahora, yo te lo digo, no creo que tenga que ver con dignidad. Yo creo que no está en duda la dignidad de Jaime, al contrario. Además, yo lo aprecio personalmente bastante. El tema es, si a ti te dice el presidente o dueño del club, Nico, Beto, oye, Beto, ¿puedes trabajar con Reynoso? Porque mira, él jugó aquí y tal, vemos cosas positivas. ¿Cómo ves? ¿Tú te podrías entender con él? Bueno, pues a lo mejor ahí también dices, bueno, pues yo me entiendo con cualquiera, soy un profesional, vamos para adelante, vamos a hacer equipo. Siento que necesito otra cosa, pero si ustedes eso es lo que quieren, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, ¿me entiendes? También no es una dinámica solamente binaria, ¿no? Hay muchas conversaciones atrás. Entonces también pueden haber puesto a Jaime en una situación de decir, bueno, esto es lo, juégatela aquí con nosotros, y pues Jaime tiene que ser también leal a los que fueron sus jefes y le han dado la confianza, porque se la dieron en algún momento, aunque hayan sido otros, y luego hasta se la restablecieron.
Bernardo,
entonces, bueno,
la lealtad,
hay estas cosas difíciles.
No se paga así. La lealtad se paga haciendo el trabajo como lo sabes hacer. Tú de eso sabes mucho más que yo, de liderazgo sabes mucho más que yo.
De acuerdo, pero bueno, aquí, Beto, ¿estás de acuerdo? O sea, ellos le refrendaron una confianza a Jaime y luego, bueno, te piden, oye, queremos hacer equipo por acá, porque ya había advertido Cruz Azul, ¿le acuerdas? Viene todo el tema de Siboldi, ellos advierten y mandan el mensaje de decir, queremos gente de casa, ¿no? Queremos gente que tenga la camiseta tatuada y tal, y bueno, y de los candidatos que entrevistamos, Hugo Sánchez no la tenía, Poncho Sosa no la tenía, Almeida menos, el único que la tenía era Reynoso.
Sabe de liderazgo de la Garza, pero también de política y mucho, porque la respuesta de Jaime Ordiales era una respuesta política al pie de la letra, vamos a trabajar en equipo. No, de la Garza, yo no estoy trayendo al técnico, yo no puedo apostar por el técnico, yo no puedo poner las manos al fuego por el técnico porque lo estás trayendo tú, no yo.
No sabemos si fue así, es lo único que dijo, sabemos si fue así.
Jaime quería traer a Hugo Sánchez.
La causa...
No se pudo.
La causa adicional. Después de probar muchas cosas y con el torneo a una semana de arrancar y viendo para lo que daba el presupuesto, se fueron por lo que se pudo. Y yo entiendo perfectamente que Juan Reynoso, con lo que ama la institución y con lo que representa también en su carrera, dijera Cruz Azul cuando el Puebla recién lo había hecho a un lado, no iba a decir que no.
No, claro.
Entonces fue para lo que alcanzó y Jaime dijo, si estas son las posibilidades, a estas posibilidades nos vamos.
Vamos a hablar de un tema menos polémico. Arbitraje, ¿no? Armando Archundia, nuestro especialista arbitral en Marca Claro, en Claro Sports, voz autorizada para hablar de arbitraje. ¿Cómo te va, Armando? Me da gusto saludarte. Aquí está Alberto Lati, está De la Garza también. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Nico. Saludando mucho gusto a Beto Lati, a Bernardo De la Garza, con el gusto de saludarlos. Y bueno, tenemos, estrenaremos sección el día de hoy. Bien. Donde analizaremos el mejor árbitro de la jornada, de acuerdo a la opinión de su servidor, Y bueno, aquí estamos analizando las jugadas donde el VAR interviene de manera correcta o no incorrecta. Ayer tuvimos debutante en el árbitro Alan Morales en el partido que transmitimos aquí por Marca Claro, el juego entre Pachuca y Cruz Azul. Esta jugada es muy normal en un partido de fútbol, demasiados forcejeos. Hay sí un ligero contacto, no lo considero como sujeción, incluso el movimiento que hace el jugador de Cruz Azul, en este caso Orbelín Pineda, para zafarse de la marca y después se cae. Aquí lo observa de buena manera el árbitro Alan Morales, no indicando ninguna falta, y también la no intervención del videoarbitraje, porque entonces tendrían que revisar cualquier contacto. El fútbol, recordemos que es de contacto, pero a primera vista, como lo hace el árbitro, es muy bien, es una jugada gris, no hay ni siquiera duda aquí al respecto. Pero esta jugada sí me llamó mucho la atención, es una falta evidente que observa muy bien el árbitro, una sujeción que hace Eric Gutiérrez aquí sobre Eric Gutiérrez sobre Aldrete, donde evidentemente la indica muy bien Alan Morales, incluso con seguridad indica el tiro penal, pero aquí Eric Jair Miranda, que estaba en el videoarbitraje, y León Vicente Barajas, le hacen modificar la decisión y tiene que reanudar con un balón a tierra. Aquí la única explicación que entiendo es que si dijera que se sujetaron al mismo tiempo, pero no aparece, simplemente el brazo, los brazos de Eric Aguirre, ahí lo vemos, no se ve todavía los brazos de Aldrete, hasta después que se va cayendo ya la pelota ya salió, y aquí es un error que sí se comete desafortunadamente al árbitro novato. La experiencia de Eric Jair Miranda lo hace que cambie la decisión, por lo tanto, en esta acción es incorrecta la intervención del videoarbitraje. Y en el partido de Querétaro contra el equipo de los Pumas, viene una barrida fuerte del jugador Montes sobre el Bigón, donde el árbitro expulsa inmediatamente al jugador del equipo de Querétaro. Ahí interviene de buena manera el videoarbitraje, viendo una injusticia deportiva, se revisa y bueno, simplemente queda una tarjeta amarilla para el jugador de Querétaro, porque no utiliza fuerza excesiva, simplemente utiliza solamente la temeridad, por lo tanto, bien. Pero aquí interviene también mal, hay un cabezazo de Wallet sobre el jugador del equipo de Querétaro, donde la misma FIFA explicó que es cierto que no es fuerza excesiva, pero esto no se puede permitir, que un jugador vaya a golpear con la cabeza a un adversario. El golpe no se mide por la intensidad, sino por la función o el daño que puede hacer. Por lo tanto, aquí me parece que Fernando Guerrero no lo hace de buena manera. Y también en el partido entre Toluca contra el equipo de Necaxa, hay una jugada muy complicada donde se pasa la pelota y el jugador Idekel Domínguez, defensa del equipo de los Rayos, termina dándole un pisotón a Canelo. Jorge Isaac Rojas no se había percatado. También me parece oportuna la intervención del videoarbitraje, que llama al árbitro para indicarle que hay un pisotón imprudente de parte del defensor del equipo del Necaxa, y con eso se sanciona el tiro penal. La calificación que le vamos a dar a los árbitros esta semana es de 8.2, es decir, calificación aprobatoria. Recordemos que si tenemos menos de 8, la calificación será reprobatoria. Y el mejor árbitro de esta semana, Adonai Escobedo, que reapareció de largo tiempo en el partido Puebla contra Tijuana, no utilizó el arbitraje, solamente amonestó a dos jugadores y el partido lo llevó de buena manera. Esta podemos decir que ha sido una jornada bastante buena para los árbitros en términos generales.
Ah, bueno, 8-2, para echar cohetes, Beto.
Armando, te mando un abrazote, es un placer coincidir contigo de nueva cuenta. Permíteme preguntarte, ¿el arbitraje mexicano empieza a ver alguna luz en el túnel? Porque los últimos torneos han sido muy críticos. Arturo Bricio ha tenido que salir constantemente en fases decisivas del torneo, en liguilla. ¿Ves una mejoría tanto en la coordinación con el videoarbitraje como con la implementación en la cancha, Armando?
Mira, lo que veo, Lato, y lo he venido manifestando desde hace tiempo, que les falta trabajo técnico-táctico. Es decir, no van al terreno de juego como lo hacen los equipos regularmente, practican, preparan el partido al que les toca enfrentar al equipo adversario, y con los árbitros me parece que no, o sea, los tienen en las aulas viendo videos, pero sí, te ayuda mucho el observar videos porque unificas procedimientos, pero estando en el terreno de juego vas a mejorar en muchos aspectos. Estuvo Arturo Ángeles como director del área técnica, hoy parece que traen a un exárbitro de Chile, a Enrique Osés, que es instructor de la FIFA, ojalá y que trabaje para que pueda mejorar. Hoy lo que rescato positivo es los árbitros que están apareciendo por vez primera en la Liga MX, en este caso Alan Morales, que ayer hace su presentación, tiene muy buenas condiciones, simplemente es trabajarlo y que le ayuden en todos los momentos, y que el videoarbitraje no intervenga demasiado como lo está haciendo hoy en este torneo. Nuevamente está interfiriendo demasiado en muchas decisiones.
¿Qué tal, Armando? Te saludo, Bernardo de la Garza, con mucho gusto, un placer compartir este espacio contigo, sin duda alguna. Como decía Nico, vos más autorizada que la tuya para hablar de estos temas, muy pocas, si es que las hay. A ver, en la primera jugada que nos presentaste, pareciera que, por la toma de la televisión, pareciera que hay un jalón, si hay un jalón de camiseta cuando arranca su carrera Orbelín, que después evidentemente ya no es parte de la jugada ese jalón y se deja caer. Ahí como árbitro, ¿qué es lo que mides? ¿La intensidad del jalón? ¿Si el jalón intervino o no en la jugada? Porque sí, la camiseta se le ve, se parece a la jugada de la NFL que favoreció al equipo de Beto Lati, pero allá sí la marcaron. Aquí, ¿tú qué es lo que ves como árbitro? ¿Qué es lo que mides? ¿La intensidad del jalón?
Qué buena pregunta me haces, Bernardo. El fútbol es de contacto. Y tú bien lo comentas, incluso la misma regla modificó en el tema de las sujeciones cuando el árbitro tiene que sancionar la infracción, cuando modifica completamente la acción. Y aquí, si te das cuenta, los jugadores son muy fuertes físicamente y apenas sienten un contacto. Es un forcejeo normal en lo que hace en la carrera, no es una sujeción que te evite y te jale para atrás. Aquí vemos que la ley de la gravedad cambia en el fútbol, te sujetan, supone que hacia atrás y caes hacia adelante. Entonces, esto es un forcejeo normal. El árbitro tiene que medir la intensidad y que modifique la acción. Y aquí vemos cómo no modifica la acción, porque prácticamente Orbelín Pineda tiene mal control de la pelota y va cayendo y aprovecha ese contacto de su adversario para dejarse caer.
Armando Archundia, te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Al contrario, compañeros, muy buena tarde.
Gracias, Armando Archundia. Abrazote. Nuestro analista arbitral en Marca Claro. Beto, ¿hay algo personal con Bernardo? Algo que...
No que yo sepa. Okay. La verdad, no que yo sepa. Yo lo sigo respetando, admirando, estimando. Pero es que, mira, te voy a platicar lo que pasa en NFL. Uh-huh. Había dos lugares en el Super Bowl y cuatro aspirantes.
Sí.
El de Bernardo no llegó. Buffalo no pudo. El mío sí llegó. Box está ahí. Ajá. Y eso, aparentemente, él cree que yo soy Brady. Me ve parecido, no sé por qué. No entiendo por qué. O Gronk.
Es por
no,
el
no
pelo.
Entiendo.
Se peinan igual,
¿es Brady eso? Y tú.
¿Es no, eso? No, todo bien, todo bien. Ojalá haya espacio para platicar de la NFL. No sé si lo hicieron ayer, Nico, pero bueno, con Beto sería ahorita muy atractivo porque hay mucho que decir sobre ese partido de Tampa Bay.
Sin duda.
General, ¿ya viste que sí hay algo conmigo?
No, sí, ya lo vi. Vamos a inventarnos ese tiempo. Oh, hacemos una pausa y regresamos. Hay más. Marca Claro por MBS Radio.
Breve. Fútbol.
La MLS reveló su calendario para la temporada 2021. Torneo que dará inicio el 3 de abril. Serán 34 partidos de temporada regular para cada equipo. El inicio de los playoffs está programado para el 19 de noviembre y la final se jugaría el 11 de diciembre.
NBA.
LeBron James marcó 46 puntos en la victoria de los Lakers 115-108 frente a Cleveland, para así mantener invicto fuera de casa el equipo angelino.
Otros deportes.
La Federación Mexicana de Voleibol anunció que la primera etapa del Tour Mexicano de Voleibol de Playa fue pospuesto debido a la pandemia por coronavirus. En los próximos días será confirmada la nueva fecha.
Tenis.
Rafael Nadal y Dominic Thiem se enfrentarán en un partido de exhibición en Adelaida. El formato será de tiebreak al mejor de tres sets.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 33 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550. Esperamos todos sus comentarios en Twitter @ Marca Claro. Ahí también esperamos sus mensajes. Y el hashtag es Marca Claro por MBS. Marca Claro MBS. Participen con nosotros. A ver, para poner en contexto qué es lo que está pasando en el partido de hoy entre América y Juárez. ¿Por qué se juega hoy y no después? América enfrentó a Rayados el sábado pasado. Un brote importante de COVID en Rayados. Bueno, pues el conjunto de el América tuvo 3 casos positivos el lunes. Con 3 casos positivos, que son Guillermo Ochoa, Benedetti y Richard Sánchez, no es suficiente para posponer un partido. ¿Qué argumentó el América? Dijo a la Liga, oye, yo vi a los futbolistas de Rayados el sábado. Espérate a que pase una semana, no podemos jugar el sábado. Espérate a que pase una semana, hagamos pruebas el sábado y ahí veremos realmente cuántos contagiados tenemos o no. la liga dijo, fantástico, pues, está muy bien, tu lógica, vamos a posponer el partido, no se juega el sábado. Y Bravos, que platicamos con Guillermo Cantú, director deportivo, presidente del conjunto de Bravos, dijo, está muy bien, pero el sábado haces las pruebas, ves cuántos casos tienes y nosotros jugamos el martes, ya que no nos pones en riesgo. ¿Por qué? Porque si se hubiera pospuesto un poco más, el América hubiera podido recuperar a todos los futbolistas y ya hubiera sacado una ventaja, así lo entendía Juárez y muchos equipos de la Liga MX. ¿Es correcto mi contexto, Beto? ¿Coincides?
Espléndido. Un perfecto resumen de cómo se dieron las cosas y cómo en un principio América, con prudencia, hay que decirlo, con prudencia dijo, no puedo jugar el sábado porque deja tú que la regla implica 8. Yo no sé quién está bien. Vale la pena, dada la magnitud del brote que se dio en Rayados, que cerró las instalaciones largos días, vale la pena que haga otra prueba. Porque además, dejando pasar cierta cantidad de días, la presencia viral, explican los que saben de esto, es diferente. Entonces el América fue muy prudente y Juárez dijo, bueno, sí, pero ¿y nosotros qué culpa? Una vez que vieron que la cantidad de contagios eran solamente 3, entonces decidieron que se hiciera este martes y me parece correcto, ¿no? Otro tema es la sub-20, que ya hablarás al respecto.
Sí, porque justo cuando platicamos con Cantú, Bernardo, le decíamos, a ver, ¿pudiste haber forzado que se jugara el sábado? Y decía, sí, pero hubiera puesto en riesgo a mis jugadores. Hoy yo ya sé que no voy a poner en riesgo a mis jugadores. Y el América no va a contar ni con Ochoa, ni con Richard Sánchez, ni con Benedetti.
Exacto, entonces no hay tal ventaja deportiva, que yo no la veo de todos modos, ¿no, Nico? O sea, tú lo que quieres ver en la cancha son a los mejores jugadores de cada equipo siempre. Pero bueno, o sea, porque también sería un poco mezquino decir, ah, no, ya tuviste COVID, ahora no pueden jugar los que hicieron que reprogramáramos. Pues si nadie tiene COVID, porque no, gusta tenerlo, porque así se dieron las cosas. Pero entonces, no veo yo una ventaja deportiva, porque tú sabes que el América tiene sus jugadores cuando arranque el torneo y ojalá estén todos en la cancha, porque eso es lo mejor para el fútbol. Pero independientemente de eso, a ver, las decisiones que está tomando la liga, hasta donde se nos dijo la última vez que tocamos este tema con la autoridad de la liga, es que pasan, entre otras cosas, por el visto bueno, el palomeo, la sugerencia, el consejo del doctor Moreno, ¿no? Que es una de las voces que más se ha ganado el reconocimiento en el país de cómo se debe atender la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo creo que él es el que también ha de haber dicho, señores, sí tiene razón el América, el sábado no se debe de jugar, porque además yo coincido así por lógica, sin ser doctor, no se debe de jugar el sábado porque no sabemos quién más pueda estar contagiado. Una vez que estemos seguros, pues los que están contagiados no jugarán el martes y que salga el partido el martes. Me parece sensato cómo se llevó a cabo todo este proceso, ¿eh? Me parece que esta vez hay que reconocerle a la liga y a los equipos que lo han hecho bien.
Pero te voy a explicar dónde estaba la ventaja deportiva que no solamente veía a Bravos, sino todos los equipos. Que para que se pospusieran los partidos había que tener más de 7 casos, ¿no? De 8 para adelante ya se pospone el partido. Entonces Bravos decía, América, con 3 casos le vas a posponer un partido y después cuando juguemos ya va a recuperar esos casos, va a tener plantel completo. Aquí hay una diferencia con otros equipos a los cuales han tenido 4 o 5 casos y han jugado, ¿no? Bueno, Chivas, que ha jugado sin JJ Macías hasta ahorita, ¿no? Entonces, ahí estaba la que veían ellos como ventaja deportiva.
Sí. Sí, pero déjame precisar una cosa, creo que es diferente cuando tú dices, yo hice una prueba el miércoles, mi partido fue sano totalmente el fin de semana, el miércoles hice una prueba, tengo 7 contagios o tengo 3 contagios, eso es diferente a decir, oye, a mí me contagió otro equipo, yo me contagié por jugar contra otro equipo, entonces me avisan a media semana cuando el contagio no es interno, estoy yo de alguna manera reaccionando a los contagios que tuve por jugar un partido contra otro equipo, entonces me parece que eso también lo pone en una dinámica distinta, Nico, a que si hubiera sido un brote interno de la América, que me parece que no lo fue.
Sí, ahí sí, ahí cambia relativamente poco y hoy América está o sigue sacando conclusiones de esa visita a enfrentar a Rayados en todas las categorías, Beto, porque tienen un brote tremendo en la sub-20.
Sí, esperando que hagan una nueva ronda de pruebas con el mismo comunicado del Club América, estipula mismo que estamos viendo en este momento y cuya parte más importante es, se las leo, las pruebas han arrojado resultados atípicos mostrando una gran cantidad de positivos, por lo que se hará una segunda ronda de exámenes confirmatorios, porque fueron más de 15. Por dar contexto del deporte mundial, la NFL, cuando está por entrar la temporada, hizo cientos de pruebas en Nueva Jersey y tuvo cientos de resultados positivos. Entendieron como un problema con el laboratorio. Ahora, dado que el América viene de enfrentar a un equipo que ha tenido el mayor brote de COVID en lo que va de esta pandemia, valga la redundancia, en el fútbol mexicano, pues entonces vale la pena tomar mayores precauciones con esta sub-20 y pensar, Dios mediante, que ojalá no sean los 15, que ojalá no, pero hoy por hoy es el resultado que se tiene, ¿no? Porque lo de Monterrey fue tremendo el brote que hubo.
En la mañana recibieron los resultados 20 positivos. Se pusieron muy nerviosos en América y dijeron, no puede ser. Algo falló en el laboratorio, que ha pasado también.
Ojalá.
Y están rehaciendo, porque lo que más preocupa, que debe de preocupar siempre, es que gran parte de los futbolistas sub-20, Bernardo, viven con sus familias. Y entonces ahí ya es exponencial el daño. Porque los futbolistas, y tú lo has explicado muy bien, Bernardo, pues en la mayoría de los casos la han pasado bien, ¿no? Sí, con síntomas, unos más, otros menos. Pero ya cuando un futbolista sub-20 puede ser asintomático, pero contagia a la mamá, al papá, al abuelito, a la abuelita, ahí ya es un problema.
Sí, así es. Yo me sumo a lo que dice Beto. Ojalá sea un error de laboratorio. Pero a ver, atípico, a lo mejor hubiera sido más atípico si estuviéramos hablando de junio o julio. Hoy las cosas, desafortunadamente, los contagios van en un plan ascendente y bueno, pues todos cruzamos los dedos realmente para que sí sea atípico, pero tampoco me sorprendería si resulta que no lo fue, Nico, tristemente.
Pero a ver, vamos a suponer que están bien los resultados. Ya pasó lo de Rayados, ahora pasa lo de América. ¿Es momento entonces, Bernardo, de hacer qué? De poner un alto y decir, esto se nos está saliendo de las manos porque lo que pensábamos que podíamos controlar, el país no nos está ayudando y no lo podemos controlar.
Yo creo que, a ver, ya se nos dijo aquí con claridad también cuando hablamos con Memo que la liga va a terminarse. Eso va para adelante y no hay plan B y no hay circunstancias que llevarían a la cancelación de las mismas, salvo que salga una autoridad superior y les diga que ya no pueden jugar, que tampoco lo veo. Entonces eso quizá lo tengamos que descartar simple y sencillamente porque es la realidad, Nico. Pero sí creo, y aquí lo dijimos también, si recuperas, lo que pasa es que en el Google de Marca Claro solo está tu nombre, pero si tú recuperas luego algunas declaraciones que hicimos cuando empezó el tema del COVID, verás que habremos dicho en ese momento, señores, cuando arrancó el primer equipo no tienen por qué arrancar las inferiores. Y lo dijimos también por qué, y una de las razones era, el equipo mayor llega en su coche, puede estar blindado de alguna manera cuando llega a entrenar, son otras circunstancias. Muchos de los chavitos de la sub-20, de la sub-17, utilizan el transporte público, se van en metro, su exposición es mucho mayor. Y los equipos no dependen de esas subdivisiones para poder salir adelante, ni salir a flote, ni cumplir con sus contratos de televisión, ni nada. Yo sinceramente no le veo cuál es el beneficio, el costo-beneficio se me hace mucho mayor el costo y el riesgo de seguir con las divisiones inferiores que pararlo. Eso sí creo que debería de parar, Nico, si se confirma lo de América.
A ver, por ejemplo, Bernardo, tú lo decías, tú tocabas el tema al principio del programa, que tienes una participación. Me parece que importante la participación en Chilangos Fútbol Club, ¿no? Es un equipo
ya,
de
tercera. Ya no tan tercera.
Bueno, ahí seguimos, pues. Tercera división. Platícanos los protocolos de la tercera división. O sea, explícanos cómo son los protocolos de la tercera división.
Básicamente se ha limitado a la asistencia de los padres de familia y el número de directivos y de gente que puede estar en la banca de los equipos. Digo, no en la banca, perdón, en las tribunas apoyando a los equipos. Y han reducido mucho ahí a 3-4 personas que son las que pueden ir a ver el partido de presenciarlo. Está bien esa parte, pero insisto, esos niños cómo llegan a los juegos, cómo llegan a los entrenamientos. Y ahí es donde están más expuestos, incluso que si la tribuna, bueno, evidentemente hacen bien en que no esté la tribuna llena ni mucho menos. Sobre todo que son padres de familia la gran mayoría que va a apoyar a sus hijos. Pero afortunadamente, o haciendo conciencia, por fin, porque este torneo no debió haber arrancado en tercera y ese fue nuestro punto de vista desde el principio, por fin, al menos, se suspende esta jornada. Y creo que hacen bien. Y creo que no se deben de retomar los fútboles de categorías de edad que están expuestas a ese tipo de cosas a través de cómo llegan los partidos, etcétera, Nico, mientras esto no tenga una tendencia distinta. Ese es mi punto de vista.
Beto.
Lo que pasa es que esto ya dura mucho y el fastidio va creciendo.
Cada vez más.
Si lo hubieran dicho a la gente del fútbol, como si hubieran dicho a la gente ajena a la industria del fútbol, cualquier rubro, viene de esta manera y dura tanto tiempo, yo no sé en enero cuántos se hubieran colgado. La ventaja es que ha sido poco a poco como para irlo digiriendo. Entonces yo entiendo que muchos dicen, es que ya tengo que echar a dar mis divisiones inferiores, es que ya no puedo tener parados a mis jugadores. Claro, nunca a costo de que el abuelo de un jugador, de que el padre con hipertensión, con diabetes, con la condición agravante que tú me indiques, pueda ser contagiado, ¿no? En ese caso coincido plenamente con Bernardo porque el riesgo puede ser mayor que un futbolista que es un muchacho de 28 años, que tiene auto privado, que tiene las comodidades y servicios para salir de casa lo mínimo, si es responsable, que vive con la esposa, que también es joven, pues partimos de la premisa de que no está tan expuesto su círculo, ¿no? Si es responsable.
Desde luego. Veremos qué decisiones se toman. Yo hoy creo que Miguel Arriola poco a poco va a ir tomando decisiones, sin preguntar mucho va a ir tomando decisiones y esperemos que sea por el bien de la salud, de la seguridad de todos. cuidando la industria también, por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 44 minutos.
Efemérides.
Hola, ¿qué tal, afición de Cruz Azul?
Un día como hoy, pero de 1981, nació el portero mexicano Jesús Corona, quien desde junio de 2009 ha formado parte de Cruz Azul, con quien ha conquistado dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones. Con la selección, obtuvo el oro en los Panamericanos 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Un día súper especial para mí.
Quien también está de fiesta es el Checo Pérez, ya que nació un 26 de enero, pero de 1990. El piloto mexicano, quien debutó en la Fórmula 1 en 2011, ha logrado subirse al podio en 7 carreras y el año pasado logró su primera victoria en el Gran Premio. Por último, hace tan solo un año el mundo se paralizó luego de escuchar sobre el accidente aéreo en Calabasas, California, donde fallecieron 9 pasajeros, entre ellos el famoso basquetbolista profesional Kobe Bryant, junto a su hija de 14 años, Gianna Bryant.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
¿Todo bien de la grasa?
Todo bien, todo bien. Siempre tienes unas ideas medio raras, pero todo bien. A ver si ya nos dejas hablar del NFL de ahí con el buen Beto, hombre.
Pero quiero antes que me
explique Beto. Si no, me voy a reventar.
Quiero que me explique Beto Lati lo del Barcelona y la crisis financiera, porque es algo nunca antes visto en un club de ese tamaño. O sea, ¿qué está pasando con el Barcelona, Beto?
Una gestión caótica. Mira, es común que un equipo que ha ganado mucho termine siendo víctima de ese mismo carretal de triunfos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que va encareciendo permanentemente el volumen de los premios, de la nómina, y hace falta un control. Muchos se le fueron a la yugular a Florentino Pérez con lo de Cristiano Ronaldo, porque el Madrid sigue pagando la falta de ese gol. Pero entendió que para estar balanceado era muy complicado mantener a Cristiano en el plantel. El Barcelona fue muy responsable en su gestión. Tuvo un presidente como Sandro Rosell, que nunca quedó claro lo que había pagado por Neymar. De hecho, estuvo incluso en prisión. Después llegó Bartomeu por rebote y logró reelegirse. Pero el caso de Bartomeu fue sumamente imprudente la gestión. La deuda del Barcelona hoy a largo plazo es de algo así, 1.170 millones de euros. Que si usted lo pasa a pesos, es un tremendal de dinero. Es muchísimo dinero. Ok. En términos de deudas a otros equipos, es poco menos de 200 millones de euros, lo que no es raro, ¿eh? Entendamos que muchas de las adquisiciones de futbolistas hoy por hoy son negociando los plazos. Pero el Barça está en una posición muy complicada, porque además a esto se añade una crisis deportiva. Por mucho tiempo, los jugadores, o sea, el 11, sostuvo a la institución, hasta que los jugadores ya no pudieron sostener a la institución, y la institución, junto con el equipo, hoy por hoy está en una crisis tremenda, Nico.
A ver, qué complicado, porque no estamos acostumbrados, Bernardo, a que el Barcelona, a que esos grandes equipos pasen por este tipo de situaciones.
Sí, estoy de acuerdo. Aunque ha ocurrido, me parece que nunca había tenido esta dimensión, al menos mediática y con tanta información como ahora con el Barcelona. Y yo le agregaría un ingrediente adicional, ¿no? Que se parece un poco a la crisis financiera del 2009, cuando se prestaba dinero sobre el valor de algo, y luego ese algo cayó de valor y entonces la deuda era mucho mayor a lo que valía el activo que sustentaba esa deuda. Y eso está pasando también en el fútbol, que de alguna manera esos financiamientos se daban sobre un equipo que tenía un valor de una plantilla X, pero hoy esas cartas valen mucho menos porque el mercado de fútbol ha cambiado por el tema del COVID y la situación económica de los clubes. Entonces también el apalancamiento se ha hecho mucho mayor contra el activo que tenía el equipo. Y eso pone una situación bastante complicada al Barcelona. Ahora, creo que el Barcelona, si hay un equipo que puede salir de este, es el Barcelona. Y te diría dos razones particulares por las cuales creo que puede lograrlo. Una es el número de socios que tiene. Si no me equivoco, son cerca de 125 mil. Entonces, bueno, ahí tienes una posición, una posibilidad de hacer una cuota extraordinaria, alguna cosa para ayudar al equipo. Y número dos, tienes un gran semillero. Bueno, yo espero que se conserve aquella famosa Masía. Es cierto que no nos ha dado tanto. Ahora empieza otra vez a darnos algunos jugadores que llaman mucho la atención, pero un tiempo no los había dado, pero ahora creo que los vuelve a empezar a dar. Entonces, de alguna manera, el Barcelona puede ser medianamente competitivo surtiéndose de sus propias bases, Nico, cosa que no muchos equipos pueden hacer, ¿no? Y prescindir, sí, durante un tiempo, de esos grandes fichajes y de esas nóminas tan grandes que tiene.
Sí, desde luego.
Que para colmo, los tres fichajes más caros en la historia de la institución han sido ruinas. Antoine Griezmann, que no ha dado ni remotamente lo que daba en Atlético. Dembélé, que llegó buscando parchar la salida de Neymar emocionalmente, no solo futbolísticamente, y que finalmente entre lesiones y disciplinas y lo que sea, no ha sido lo que se esperaba saliendo del Dortmund, aunque nunca se coincidió en que debió de haber costado lo que costó, fue la desesperada aquella compra de pánico del Barça. Y Coutinho, que ya estuvo prestado en el Bayern, que ya regresó, que medio jugó, ya se lesionó. Así que son tres fichajes costosísimos que no le han servido al Barcelona para nada.
Sí, desde luego, qué complicada situación, porque no estamos acostumbrados a ver al Barcelona así, y más porque en unos meses se va a ir Messi gratis. Entonces, todo mal. O sea, hablando de financiero y todo, lo que va a pasar en los próximos meses, Beto.
Esos tres fichajes que yo decía, si sumas sus montos, llegas por ahí de los 450, 480 millones de euros. Es decir, podrías casi amortizar la deuda a corto plazo. Claro, no los hubieran comprado a ellos, habrían comprado a alguien más. No es que ese dinero se lo iban a guardar completamente, pero es increíble que el equipo que ha vendido al futbolista más caro de la historia, a Neymar, sea un equipo que está padeciendo esto, ¿no? Porque fue un dinero completamente dilapidado y la historia se repite. Me voy un par de décadas atrás. Cuando el Real Madrid rompió los récords para fichar a Luis Figo pagando su cláusula de rescisión, fue el arma electoral de Florentino para ganar la presidencia a Lorenzo Sanz, que venía avalado de ganar dos Champions. Pues en aquel momento, lo que se ingresó por Figo se tiró a la basura. Llegaron futbolistas que no darían nada a la institución, como Overmars, como Petit. Entonces la historia se repite. Lo que ingresaron por Neymar terminó siendo un desperdicio, aventar dinero a un baúl sin fondo.
Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 53 minutos y regresamos para hablar de Castillo, Alfredo Castillo, ex de CONADE. Pausa.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Voy rápido para tocar el tema de Alfredo Castillo, que me decías, Bernardo, no tiene mucho que ver con CONADE ni con lo que hizo en CONADE. Lo que sí es una realidad y es noticia es que un ex responsable de la CONADE está limitado a no poder trabajar durante 10 años en ningún cargo de la función pública. Importante, según lo que entiendo, le revisaron unas declaraciones y en 3 años no había declarado 6 cuentas y más o menos 18 millones de pesos, pero esto no tiene nada que ver específicamente, Bernardo, con la CONADE, ¿cierto?
No, absolutamente nada. Tú como funcionario público tienes que entregar tu relación patrimonial y bueno, ahí es donde ellos han señalado hasta ahorita que hay inconsistencias y no se ha pronunciado tampoco él, que seguramente también, supongo, aclarará cuál es su posición sobre esto, ¿no? Pero sobre el deporte la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? Me parece que esto es un tema ajeno.
Ok, bueno, digo, para tenerlo claro, aunque siempre es, Beto, pues de llamar la atención que alguien que estuvo en CONADE tenga este tipo de escándalos.
Que además alguien que en su momento fue polémico por su desempeño, recordando los Olímpicos de Río 2016, cuando no llevaba tanto tiempo en el cargo, él antes había sido comisionado especial para Michoacán, que había momentos muy complejos de seguridad, llega a ese cargo sustituyendo a Jesús Mena, y en los Olímpicos de Río fue muy criticado por muchas facetas deportivas y extradeportivas, ¿no? Que se han llevado a su pareja, que se llevó sus uniformes y tantas otras cosas. Pero es importante aclarar lo que explica la determinación de función pública, que es no por su ejercicio, no por desvíos, por decir palabras, no por movimientos inexplicados, sino porque el patrimonio que tuvo que declarar como todo funcionario público fue impreciso por una cantidad muy grande, 18 millones de pesos.
6 cuentas bancarias, pero bueno, no quería que habláramos de NFL, Bernardo, porque no quiero que sigas haciendo corajes. Ayer ya Miguel Gurwitz habló largo y tendido, pero el jueves con más calma, si ya estás más tranquilo, podemos abordar el tema, ¿te parece?
Oye, Bernardo no ves,
con mucho gusto,
Bernardo no va a ver a Búfalo, ya no juega a Búfalo.
Ya no hagas enojada de la Garza. Les mando un abrazo a los dos, nos vemos el día jueves.
Buenas tardes.
Abrazote.
Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana, Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.